Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la Serie de la Libertad. Esta serie de grabaciones sonoras presentan al conferencista y comentarista bíblico Dennis Peacock. La cinta número uno se titula ¿Cómo comer el elefante?
Por favor, venga conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, como una clave a lo que estamos haciendo. Nuestro tópico en esta ocasión es ¿Cómo comer al elefante? Segunda Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, esto es, caminamos en nuestra humanidad, no militamos de acuerdo a nuestra natural humanidad, o no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son bombas, armas y minas, es decir, no son armas de la carne, pero divinamente poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hace algunos años, estaba yo agradecido, muy agradecido, y en una especie de descanso en mi alojamiento, mientras vestía mi educación secular, me ufanaba de esto. Tuve una muy buena educación en Berkeley, en el departamento de filosofía, y el Señor me dijo, ¿por qué estás tan feliz de haberte sentado en el estrado del faraón por 17 años? Y entonces dijo, Dennis, tienes un montón de problemas. Y claro, yo me daba cuenta de algunos de ellos. Pero tienes un problema del que no te has dado cuenta, y es de que mucha información en la que fuiste instruido, académicamente, conceptualmente, en términos de los fundamentos del razonamiento, y ciertamente acumulación de hechos históricos, la visión del mundo en la epistemología en la que fui educado, era todo secular. Eran programas educacionales faraónicos, y que iba a tener que, al igual que todos ustedes, ser desprogramado para ver las cosas, ver la historia, ver la realidad desde una perspectiva bíblica, en lugar de un punto de vista secular, que está sustentado en falsa religión y falso pensamiento. Así que esta sección de la Escritura se marcó indeleble en mi mente, que Dios está en proceso de derribar toda superestructura vana que ha sido erigida en nuestra mente, para ver la realidad tal cual es, a través de los lentes de nuestra cultura. Y cuando pienso en esto, y el Espíritu Santo me deja pensarlo con frecuencia, cuando oro y les insto a orar, que Dios pondrá colirio en sus ojos y nuestros oídos serán sanados, así como nuestras lenguas, de manera que podamos ver la realidad tal como es. Cuando veo las noticias, oro en el Espíritu. Muchos carismáticos oran en el Espíritu cuando quieren ser bendecidos. Yo oro en el Espíritu cuando quiero la realidad. Les recomiendo que cuando lean los periódicos, cuando se expongan a los sistemas informativos, en un modo que todos estamos vinculados, es cuando, mi amigo, usted necesita orar en el Espíritu. Que la información que le está llegando a usted va de hecho a ser clasificada y evaluada a lo que realmente es el punto de vista de Dios. Ahora, también nos damos cuenta de la llamada Gran Comisión. Esta probablemente, junto con Juan 3:16, es el verso más frecuentemente citado en el Nuevo Testamento. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús nos dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue conferida hace 2000 años atrás. Y que, en el fundamento de esa autoridad, vayamos a todas las etnias y las naciones del mundo, y que vamos a ser discípulos de ellas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer cualesquiera cosas que Cristo les manda. Y luego dice, «Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos». Ahora, muchos de nosotros acostumbramos a citar esa frase, «Señor, estaré contigo hasta el final de los tiempos», que se encuentra en otro punto del Evangelio y que dice, gracias a Dios, Dios va a estar con nosotros de cualquier modo. Estoy empezando a comprender eso en un contexto algo diferente. Creo que el Señor está diciendo, y tú no salgas hasta que todo esté hecho. Ahora, Proverbios 21:22 es una muy poderosa palabra, y en forma creciente el Señor la trae a mi mente. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. ¿Cuántos de ustedes creen que es parte de nuestro trabajo estar atacando la ciudad, las fortalezas, las vanas imaginaciones en las cuales la gente confía y derribarlas? Di una vez un sermón llamado El emperador no tiene ropas. Y fue divertido predicarlo porque nos encontraremos nosotros en un día cuando todo el mundo esté parado a la vera del camino del desfile y el humanismo secular y las falsas religiones y conceptos del día estén desfilando en espléndida y regia vestidura y las gentes estén ambas perdidas, confundidas y aplaudiendo. El problema es que ellas no llevan nada puesto. Y nuestro trabajo es pararnos ahí, y en realidad no pararnos. Deberíamos estar trepando el poste de alumbrado y gritar desde el tejado, ¡el emperador no tiene ropas! Porque esa es una forma de evangelismo profético, y es de lo que estamos por tratar. Ahora, las falsedades o los ídolos de la ciudad que queremos exponer en esta ocasión es, como decíamos, de cómo comer al elefante. Quiero tomar una regresión de 30 segundos. Usted probablemente escuchó la historia de unos cazadores africanos quienes mataron un elefante y luego fueron confrontados con el problema de ¿cómo te lo comes? ¿Cuántos de ustedes sienten que hemos tenido problemas elefantinos? Estuvimos en el Museo Smithsonian en nuestro viaje de turismo y mientras usted camina en el Museo de Historia Natural queda asombrado por lo que yo creo es el elefante más grande que haya visto. Creo que se sostiene sobre una altura de aproximadamente 13 pies. Y mientras usted camina alrededor de tamaña cosa, se dice, ¡hombre, es un montón de elefante! ¿Cómo lo comemos? Ahora, todos ustedes, yo sé, porque han sido ejercitados y llamados por Dios, no estarían aquí de otro modo. Todos al igual que yo, cuando vemos a la dimensión de los problemas en los cuales nos encontramos, se dicen, mi padre, ¿cómo en el mundo posiblemente podríamos cambiar esta situación? ¿Cómo nos vamos a comer el elefante? Y la respuesta es, de un mordisco tras otro. ¿De acuerdo? Pero debemos tener una estrategia sobre cómo insertamos el cuchillo y el tenedor. Para hablar de eso, estamos aquí. Ahora, la falsedad o los ídolos de la ciudad que necesitamos derribar son: número uno, que la cristiandad no es responsable por el liderazgo o cuidado de la tierra y su gente. Muchos de nosotros, y voy a incluirme en ese número, no nos estábamos dando cuenta, tal vez hasta la última década, el último número de años, cualquiera que sea el caso suyo, estábamos desconociendo que Dios hablaba en serio cuando dijo, ocúpate hasta que venga. Nosotros pensábamos que el nombre del juego era ser salvo, estar en santidad, quédate en tu apiñamiento, deja que el mundo se vaya al infierno porque en realidad se lo merece. Vamos, ¿cuántos de ustedes saben que nosotros, los cristianos, venimos con una actitud de juzgar que la gente realmente lo merece? Y que en realidad estamos altamente felices de que se van a ir al infierno. Bueno, no lo admitimos, pero de esa forma a veces pensamos. Déjalos que se vayan al infierno, y Jesús va a venir y nos va a rescatar de ese enredo que está bien lejos del poder de Dios para tratar con él. Eso es lo que de una forma u otra, la cristiandad evangélica, en su mayoría, ha traído hasta el siglo XX. Naturalmente, ese no es el evangelio histórico, pero es lo que se ha desarrollado como resultado de algunas cosas que me gustaría profundizar, pero ahora no puedo. Pero usted tiene que volver a Francia, a Alemania, a los siglos XVII, XVIII y XIX, de manera teológica y filosófica, para comprender cómo llegamos ahí. Pero en mi caso ahora no puedo. Pero el ídolo número uno que nos proponemos derribar es que la cristiandad no es responsable por el cuidado y manejo del orden creador del Padre aquí en este planeta. Y número dos, que es pertinente o parecido a eso, la cristiandad es incapaz de ofrecer soluciones a los problemas del hombre. No estamos no solo para tratar esos problemas, deberíamos tratar esos problemas. Somos intelectualmente ineptos, inferiores, etcétera, etcétera, porque la Biblia solo le interesa con quién usted duerme o de las sustancias que usted pone en su cuerpo. Vamos, esta es la forma en que respondemos a este libro. Ese ha sido realmente el tema de Isaías, de desenterrar los viejos fundamentos, y lo que estamos cavando es el evangelio que los padres de la iglesia, que nuestros padres conocieron. Es que este es el manual del manufacturero, y nos fue dado a nosotros para dirigir cada dimensión de la vida humana. Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que fuera necesario restaurar completamente para vivir en obediencia a Dios, se encuentra en las Escrituras. Ahora, nosotros citamos y citamos que los cristianos del Nuevo Testamento han leído eso siempre en términos del Nuevo Testamento. Pero deben ustedes recordar que la admonición de Pablo a Timoteo estaba hablando del Viejo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Cada vez que usted estudia las Escrituras en el Nuevo Testamento, usted está leyendo la admonición para estudiar el Viejo Testamento. Y todos sabemos que el Nuevo Testamento interpreta al Viejo Testamento. Usted debe recordar que cada admonición en el Nuevo Testamento, para estudiar las Escrituras, es estudiar el Viejo Testamento, porque el canon no había sido terminado hasta el final del siglo IV, en realidad hasta el V. Así que, ¿cuántos saben que no se encuentran luchando con media espada? Usted no solo tiene el Nuevo Testamento, tiene el Viejo y el Nuevo Testamento, porque tenemos un libro completo y un mensaje completo. Ahora, el reto que afrontamos como reconstructores, y aquí es donde estamos declarando muerte a la doctrina del falso cristianismo, el reto que afrontamos como creyentes es estudiar este libro con tal claridad, unción e intensidad, que estemos capacitados para tratar todos los problemas que los hombres rebeldes han creado. Porque Dios no solo salva almas, como Pablo nos cuenta y Romanos dice. Él está en proceso de redimir el orden creado en su totalidad. Eso quiere decir que la reconstrucción de la familia se encuentra en el libro. Eso significa que la reconstrucción del individuo está en el libro. La solución del problema de las drogas se encuentra en el libro. Eso quiere decir que la solución de temas y problemas educacionales se hallan en el libro. Significa que las políticas de tributación y agronomía y el manejo del medio ambiente y la totalidad de los problemas que el hombre ha creado en su rebelión, una multitud de problemas, un elefante gigante, si usted lo quiere, significa que si estudiamos y aplicamos la palabra de Dios sistemáticamente, en una forma estratégica, que Dios va a demostrar a principados y potestades y todos los seres y multitudes celestiales, esa gran nube de testigos, que la palabra de Dios no puede ser frustrada y que Él puede resolver problemas. Ahora, nosotros no hemos sabido que ese es nuestro trabajo, pero nos estamos levantando. Estamos llegando a la partida y para eso estamos. Naturalmente, la verdad es, como la tierra es del Señor, por consiguiente, es la mayordomía de su gente. La tierra es del Señor. Segundo, que la palabra de Dios aplicada adecuadamente trae el orden de Dios. Tercero, y este es un refinamiento del idioma, quiero que sepan que yo soy un ladrón, en el sentido de que yo robo la verdad donde quiera que la encuentre. Y si algo que usted me ha dicho en privado se muestra en mis sermones, regocíjese. Quizá haya tomado algo que Dios les haya dado para darme a mí. Y confío que si usted lo hace de cualquier modo, de robarme algo, por lo menos mentalmente diga, gracias Dennis, y ora por mí. Robé esta frasecita de Dave Davidson porque yo sé que él hurta cosas mías. De paso, ¿cuántos saben que todos somos imitadores, porque hay un solo pensador original en el universo, y ese es nuestro Padre Celestial. De modo pues que todos somos imitadores. El mal gobierno, dice Dave Davidson, produce confusión, dependencia y pobreza. No lo dijo exactamente así, pero me dio la idea. El mal gobierno produce confusión, dependencia y pobreza, mientras que el gobierno de Dios produce orden, iniciativa y productividad. Orden, iniciativa y productividad. Apelo a su memoria, a Isaías 9:7. Dentro de lo que dice, lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrán límite. Y tome nota del hecho de que en Dios el gobierno precede a la paz. No puede haber paz sin gobierno. El gobierno precede a la paz de Dios. Es al gobierno de Dios que Cristo nos implora orar como «Venga tu reino, hágase tu voluntad», o como que «Venga tu gobierno y tu reino». Y esencialmente términos sinónimos, «Tu reino venga», «Tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo», «Gobierno divino precede a la paz divina». Los cristianos muchas veces parecen querer la paz sin el gobierno. Cuarto, malos gobiernos en nuestra cultura producen problemas elefantinos. Y los reedificadores van a tener que comerse estos problemas cuidadosa y sistemáticamente. Ahora, déjeme dar un cambio de porrazo con un gran concepto. ¿Por qué estamos nosotros en esta tarea? ¿Por qué no adoptamos básicamente la actitud de que tenemos nuestra salvación? ¿Tenemos nuestro seguro de incendio? ¿Pongamos nuestras familias en orden? ¿Todo el mundo se alista para eso? ¿Obedezcamos a Dios mayormente y económicamente, de modo que Él pueda bendecirnos? ¿Apliquemos nuestra fe al yo? ¿Y asegurémonos de tener nuestras baterías puestas, de modo que todo esté en orden? Y porque Dios tiene el control de todo en cualquier situación, dejemos que la historia se quebrante, se desgrane. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Pongamos cuidado en cada cosita y salgamos de aquí. Y cuando llegue el quebranto, si morimos, está bien. Ahora, esa clase de pensamiento, el cual predomina en buena parte de nuestro mundo evangélico, se constituye o se predica sobre una enorme falla. Hay tres temas prioritarios que tendrán que ser resueltos para obedecer a Dios. Primero, debemos tener la teología correcta. Esto viene de Theos, Dios, estudio de Dios. Debemos de tener una visión apropiada de Dios y de lo que se trata. Segundo, debemos saber en dónde estamos en la historia. Y tercero, debemos tener una metodología funcional que nos permitirá obedecer lo que nuestra generación, nuestra vida, lo que nuestro ministerio individual tiene que hacer en el contexto histórico. Espero que todos estén recordando y aplicando esos tres criterios a lo que estamos haciendo. Teología apropiada, entendimiento de los tiempos, aplicación adecuada en medio de eso. Ahora, estamos aquí tratando con el número uno, teología adecuada. El fundamento o la falla fatal en mucho del actual pensamiento evangélico es el concepto sin razón de que lo que Dios está por hacer es llevar gente al cielo, de modo que simplemente podemos asociarnos con Él por siempre. Eso suena muy bien y tiene obviamente grandes sumas de verdad implícitas. Pero descarta el punto esencial que Dios ha descrito en su palabra. En Génesis 1:26-28, Dios claramente define que estamos creados a su imagen y semejanza, lo que quiere decir que estamos creados para tener las mismas intrínsecas metas, deseos y ambiciones. Y el acabado de esas metas, deseos y ambiciones es tomar lugar en el planeta Tierra, lo que es traerlo al orden de Dios, usando al hombre, la creación, para hacer eso. Ahora, déjeme girar eso y explicarlo ¿Cómo puedo? Dios nuestro Padre, a través de Cristo, está construyendo lo que yo llamo Todopoderoso e Hijos. Todopoderoso e Hijos. Algo así como una compañía. Genéricamente, machos y hembras. Lo que Dios nuestro Padre, y subrayada la palabra Padre, lo que el Padre está construyendo es un negocio de familia. Y cuando usted nace de nuevo, usted nace primero dentro de una familia, en la base de una relación a través de Cristo, quien es, como Él dijo, no hay otro camino hacia el Padre, excepto por mí. Llegamos al Padre y éste empieza a procesarnos al negocio de familia. Ahora, Pablo describe el negocio de familia y usted dice, Dennis, es cierto lo que mencionas, pero ¿por qué la Biblia no dice, capítulo 1, el negocio de familia? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque la verdad más alta de Dios, de modo que usted tenga que trabajar para verla. Él protege su misión y propósitos, nublándolos, de modo que usted tiene que ser diligente. Dios es un galardonador de aquellos que diligentemente le buscan, no de los que casualmente le buscan. La verdad más alta de Dios, de modo que usted tenga que buscarla realmente, a menos que usted le vea prematuramente y usted se ha inoculado por tener que ser suficientemente dañino, pero no lo suficientemente para hacer el trabajo. Es decir, tener conocimiento sin habilidad para usarlo. Acabo de darle una clave a ver si usted entiende lo que digo. Ahora el negocio de familia es cabalmente claro de comprender. Jesús dijo, debo siempre estar en los negocios de mi Padre. Lucas 2:49. Pablo nos dice en Romanos, Efesios y Colosenses, y luego en 2 Corintios 12, cuando él relata que fue llevado al tercer cielo y le fue dicho que no podía revelar lo que vio, era ilícito para él discutirlo. Pero él nos da ilustraciones en Colosenses y Efesios y dice, el negocio del Padre es este. Cuando a través de Cristo, él haya traído a la novia al lugar que está listo para ser promovido hacia la próxima fase de liderazgo en el cosmos, entonces Cristo volverá a gobernar y reinar físicamente con toda la iglesia. Ahora, el propósito de estar con nuestro Padre no es simplemente para asociarnos, sino para ser una parte del destino del Padre. Pablo predica en Efesios 1:18-22, que el Espíritu Santo abrirá nuestros ojos y dejaremos de ver solo los beneficios de la salvación en términos de lo que Dios hace por nosotros, y en cambio, seremos enviados de Cristo y enviados de Dios, y nos concentraremos en el destino del Padre en la iglesia. Por la gracia de Dios, vi eso 18 o casi 20 años atrás, justo fuera del portón, por la gracia de Dios. De algún modo entendí que el tema no era lo que yo tenía en Cristo, sino lo que Él tenía en mí. No que soy una adición para Él, sino que a Él se ha dado una herencia y que Él ha sido comisionado por el Padre para congregar hacia sí mismo los hijos e hijas y equiparlos y discipularlos bajo el poder del Espíritu Santo. Y como Pablo nos dice en 1 Corintios 15:45 y 1:28, cuando la iglesia esté debidamente preparada, Él va a regresar a la novia de vuelta a Dios el Padre, así que Dios el Padre sea un todo en todo. Entonces, el Todopoderoso, en hijos e hijas, pueda, como dice en Efesios 1, llenar todas las cosas. Ahora, esa es una de las frases más interesantes en el Nuevo Testamento, llenar todas las cosas. Y es de esa dimensión que a Pablo se le prohibió hablar acerca del significado de llenar todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la línea de fondo detrás de todo eso? Es esto. Y es lo que hemos estado tratando de decir, tan claro como podamos. El planeta Tierra es nuestro taller para lo que Dios nos asigna. No estamos aquí simplemente para mantenernos alejados del pecado. Estamos aquí en Cristo para empujar al pecado lejos de nosotros y lejos del orden del Creador, lo cual significa, Mateo 16, 18, la iglesia está llamada a atacar las puertas del infierno y empujar esa puerta para atrás. Ciertamente, mucho del cristianismo en esta nación y en el occidente europeo ha estado viviendo como si nuestro trabajo fuera mantener, de algún modo, el evitar que las puertas nos traguen y que en el minuto final Dios va a venir y nos va a rescatar, porque las puertas del infierno nos empujarán contra la pared y Dios no va a tener otra alternativa que rescatar un ejército de harapos. Él no tiene otra alternativa. Todos van a ser limpiados. Esa es la forma en que muchos de nosotros hemos pensado y vivido. Y Dios nos ayude. ¿No hemos entendido que la tierra es nuestro taller y vamos a ser los únicos en la ofensiva? Y la forma en que vamos a estar en la ofensiva no es con armas y bombas y todo ese equipo carnal. Estamos en la ofensiva derribando la ideología espiritual y las prácticas que han esclavizado a la gente, poniendo las palabras de Dios, practicadas por el Espíritu Santo, en su lugar, que el reavivamiento y la testificación puedan emerger. Ahora, es en el proceso de enseñar, en el proceso de trabajar eso aquí, en el taller del Padre para nosotros, que creceremos. Seamos honestos, para un cambio como cristiano, queremos ocultarnos detrás de cositas cristianas cómicas en las Escrituras. Seamos honestos, muchos creyentes quieren ir al cielo no porque estén ansiosos de morir o ansiosos por estar con el Señor, porque si así fuera, vivirían una vida más santa de la que tienen. Olvidé hablar honestamente aquí, ¿de acuerdo? Si realmente queremos estar con Dios como decimos, viviríamos un poco diferente. Creo que la razón por la que la mayoría de los cristianos quieren dejar el planeta es porque no quieren tratar con los problemas. No nos gustan los problemas. Y queremos el rapto, creemos en el rapto, y estamos creyendo en Perusia, déjeme decirlo así más bíblicamente. No queremos tratar con los problemas que Dios nos sirve en el taller. Y estamos continuamente reprochando a Dios y llamando al diablo. Estamos de continuo con que estoy muy contento de que el Espíritu Santo tenga piel gruesa. La gente todo el tiempo habla de no contristar al Espíritu. Compañeros, lo contristamos todo el tiempo cuando llamamos al diablo. Porque Dios lo ha enviado aquí, al taller, a traer problemas ante nuestra carita que no queremos tratar. Y nos muestra que la palabra de Dios tiene poder y si la aplicamos a los problemas, empezaremos a crecer. ¿Y el corazón del mensaje de los reedificadores? Escúchenme ahora, no es salvar a Estados Unidos, por más que ame la patria. No estoy aquí para salvar a Canadá, a Costa Rica, o Etiopía, o la Unión Soviética. No estamos aquí para salvar a una nación, aunque quisiéramos verlo ocurrir. Estamos aquí para presentarnos a nuestro Padre para el programa de entrenamiento, siendo obedientes aquí en el taller, de modo que Dios Padre pueda tener una herramienta modelo para Él mismo en Cristo, en que el destino de Dios será cumplido. De otra manera, caemos en el nacionalismo. De otro modo, caemos en una especie de patriotismo cristiano. Y yo creo en eso, pero en un orden secundario. El orden primordial es que hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Estamos llamando a la iglesia de vuelta al taller y decimos, el Padre está edificando Todopoderoso e hijos. Y en esta edificación del negocio, Él nos necesita para aplicar el libro. Y Dios sabe que nos está dando una tremenda oportunidad de hacer eso, porque estamos viviendo históricamente en un periodo del tiempo en que el mundo ha estado meneando el barco, y estamos en las rocas, y el viento está sacudiendo el barco, y este se está llenando de gran cantidad de agua porque se ha abierto. Y tenemos ahora la oportunidad de emprender el cómo sacar el barco de las rocas y cómo repararlo. Ahora, veamos al fondo y vamos a hablar por un momento de la estrategia de cómo comer el elefante. Por años, debo decir, no he tenido una unción por los nombres, pero Servicios Cristianos Estratégicos parece llevarlo puesto mejor y mejor, porque nosotros verdaderamente estamos en el negocio de la estrategia. Somos ciertamente cristianos y queremos ser siervos. Nuestra estrategia es edificar varios conceptos. Número uno, edificar de adentro hacia afuera. El coronel Donner nos compartió dónde el derecho cristiano está equivocado. Y el punto que él identificó realmente es, uno, que fallamos en servir. Y número dos, el cambio fue intentado desde afuera. No hay cuestionamientos de que debemos cambiar las leyes, porque Dios está en el asunto de redimir instituciones de maldad. Y debemos cambiar las políticas públicas de esta y cualquiera otra nación y conformarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Esa no es ni siquiera una opción o un punto de discusión. Pero debemos estar debidamente basados en la verdad que cualquier cambio permanente va a tomar lugar de adentro hacia afuera. Usted no cambia a una nación por legislación. Usted cambia a una nación por regeneración. Debemos tomar muy claro ese punto teológicamente, porque cualquier vacilación que usted tenga teológicamente se mostrará como falsa interpretación, históricamente, de dónde usted está y le conducirá a desarrollar una metodología errática y usted terminará girando sus ruedas y dando su vida estúpidamente. Y no creo que nadie aquí, por lo menos yo, quiera dar su vida estúpidamente. El tiempo que estoy lejos de mi esposa y mis tres niños es muy precioso para mí y no quiero darme tontamente porque no nos tomamos el tiempo para arreglarlo. Y nuestra teología es el punto de partida. Tenemos que entender que Dios regenera de adentro hacia afuera. Lucas 17:20 dice, el reino de Dios está dentro de ti. Ahora, eso no significa que luchemos por cambios externos. Lo hacemos, pero la confidencia no está en cambiar la política pública de esta u otra nación. Nuestra confidencia interna es que tú debes nacer de nuevo. Tiene que haber una regeneración fundamental del ser humano. Número dos. Debe edificarse de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo internacional. Esto es, que debemos edificar del fondo hacia arriba. Debemos edificar localmente y edificar el contenido antes de poner algo en la cima. Y eso está muy claro para mí en este punto de mi caminar. Usted debe edificar de adentro hacia afuera, del fondo hacia arriba. Número tres. Debemos edificar santificadamente. El manso heredará la tierra. No arpas. Los mansos heredarán la tierra, no el cielo. La carne heredará responsabilidades, no arpas, no zapatillas doradas, no un revolotear en la villa del retiro eterno. Se nos llama luego a trabajar porque el trabajo de Cristo lo requiere. Dios está entregado al trabajo. Usted debe recordar, de paso, que el trabajo fue comisionado antes de la caída. Estamos hablando de una recuperación de la ética del trabajo en la cristiandad. Punto número cuatro. Creemos que el liderazgo viene a través del servicio. No estamos hablando de hacernos cargo, tomar control. Si usted quiere hablar de tomar control, hablemos de tomar el comienzo. Sirvamos, tomemos la partida. Porque son los servidores o siervos quienes se ponen de rodillas y se levantan, no aquellos que se sientan arriba y presionan a quienes Dios honra. Cristo dijo, no vine aquí a ser servido, sino a servir. Ahora, punto siguiente. ¿Está la cristiandad en la tierra diseñada para ser una organización de buenos perdedores? Somos un racimo de buenos perdedores. ¿Por qué es que frecuentemente nosotros los cristianos predicamos a un Cristo victorioso y luego apoyamos al anticristo? Somos el único equipo que conozco en el cosmos que predica victoria y alaba la derrota. ¿No es eso extraño? ¿Soy el único en verlo? No puede ser. Quiero decir, no me sorprende por qué los cristianos son rechazados por tanta gente. Somos una incógnita, un misterio. De veras lo somos. La gente se extraña de que los cristianos sean extraños, porque predicamos las buenas nuevas de destrucción y del infierno. Predicamos la victoria en la cruz y luego aplaudimos al anticristo para presentar las cosas tan mal que el último batallón está de vuelta contra la pared y que Dios no tiene opción sino de rescatar a los débiles y mansos del pecado que ha vencido a todo el mundo. Ese es un pensamiento extraño y es a la vez uno de los principados y potestades que estamos atacando. Yo no creo que Jesucristo esté por una victoria sin valor. No creo que el final de la historia va a decir, bien, perdimos, pero dimos una tremenda lucha. Dios no está por una victoria sin valor. Digo esto con todo respeto. ¿Dios? ¿Será acaso que tiene un problema de ego? Él cree que es Dios. Y como otro problema enorme, él cree que las cosas deberían funcionar de la forma que él quiere que trabajen. Ahora, así trabajarán, y él lo sabe. Mas debemos partir y estar vigilantes, y dejarse aplaudir, porque las cosas empeoren, y empiecen por el contrario, a apoyar a Cristo para tener su victoria y su reinado, para que éste sea hecho en la tierra como en el cielo. La oración del Señor no es que cuando usted ore diga, «Oh Señor, trae la confusión y hazla peor de modo que salgamos de aquí». Nunca encontré eso en la Biblia. Pero he encontrado, «Venga tu reino, hágase tu voluntad». ¿De acuerdo? Nos estamos preparando para el futuro tomando cuidado del taller y reconocemos que el poder está guardado y acumulado en los problemas. Ahora, lo que eso quiere decir es que, mientras el Padre está edificando Todopoderoso e hijos, está permitiéndonos tocar el poder mientras resolvemos los problemas que se juntan. ¿Cuántos de ustedes entienden que cuando atraviesan por problemas que guardan el poder, ustedes adquieren sabiduría que va a ganar el poder? Mi testimonio para ustedes, en Dios, es que para el tiempo que obtuve lo que pensé que quería de Dios, no lo deseé por más tiempo. Es una clase de paradoja, es un misterio. Para cuando usted llegue donde cree que quería llegar, el Padre lo habrá batido a usted tanto y habrá golpeado tanto su carne y tan profundo que usted no estará seguro de estar más en el problema por el cual empezó. Ahora, usted está listo para manejar poder. El poder viene para crucificar a la gente. ¿De acuerdo? La tierra prometida estaba custodiada por gigantes, animales salvajes y ciudades amuralladas. Nosotros tenemos algunos gigantes, animales salvajes y ciudades amuralladas con los que tenemos que tratar en nuestras comunidades y alrededor nuestro. ¿De acuerdo? Nosotros reconocemos que nuestro tiempo de taller aquí en la tierra es para tutorarnos. Pablo nos lo dice en Gálatas 3:28 a 4:6 y Lucas 19:30. Reconocemos el principio de crecimiento en fidelidad. En Lucas 16, 10 al 12 y Revelación 2:26. Vemos estos tres principios trabajando. Usted crece de pequeño a grande, de natural a espiritual, y de manejar las cosas de otro antes de ocuparte de las tuyas. Esos son axiomas por los cuales Dios nos ha llamado a reedificar. Así que, ¿cómo planeamos comer al elefante? En Números 14:9, los espías que regresaron, Caleb y Joshua, dieron un buen reporte. Los otros 10 dieron un reporte de maldad. Y dijeron, «No sabes que el elefante, esto es, los gigantes, han sido hechos alimentos para nosotros». ¿Qué cosa tan extraña es esta? Me gustaría predicar sobre esto, pero no puedo hacer eso. ¿No es interesante que el maná estaba por cesar, pero Joshua y Caleb, en el espíritu, vieron que los gigantes eran una nueva forma de maná? Ellos vieron lo que otros no podían ver. Así que tenemos creyentes corriendo por todos lados buscando maná. Ellos no saben que el maná son los gigantes. Jesús dijo que un buen padre nunca daría a su hijo o hija una serpiente por un pescado o una piedra por un pan. El problema es que Dios nos da culebras y nos dice, cómelas, porque el poder está guardado por serpientes y rocas, gigantes. Es decir, toma esa serpiente y cómela, y si la comes, será alimento para ti. Se ve como una culebra, pero cuando la comes, se vuelve pescado. Parece una piedra, pero cuando la comes, se vuelve pan. Nuestro reto más grande como creyentes, mientras ponemos nuestras casitas en orden, es sacar esta verdad y, tal como Joshua y Caleb, convencernos cómo muchos creyentes, especialmente líderes en esta nación y en otras naciones del mundo, que el maná de hoy son nuestros problemas. Los gigantes son la provisión de Dios en comida para la comunidad redimida. Ahora, ¿cómo planeamos comer el elefante? Número uno, estos son axiomas. La libertad comienza en el autogobierno bajo el Señor. La libertad comienza en el autogobierno bajo el Señor. Número dos, la unidad familiar es el bloque básico de edificación de una comunidad saludable. La iglesia local es el centro primario de equipamiento para un servicio cristiano efectivo. Muchas veces se ha intentado evadir a la iglesia local porque muchos pastores están tan preocupados con el pastorado que no pueden ver más allá de los árboles. Usted no puede hacer eso porque la iglesia local está en el centro del programa de Dios. Número cuatro. La administración o mayordomía de la propiedad privada es esencial para la madurez personal y social. Ahora, en las series de la libertad, que es lo que estoy tratando en esta conferencia, lo que estamos tratando de demostrar es que usted no puede tener una cultura madura cuando usted excluye a la propiedad privada, porque Cristo nos trae a la madurez al darnos cosas por las cuales interesarnos. No es accidental que el programa de los seculares, socialistas, marxistas, etcétera, es 1, 2, 3. 1. Educación pública apropiada y tomar a los chicos. 2. Remover la propiedad privada de modo que usted remueva la mayordomía. Por ejemplo, madurez de la población. 3. Remover la iglesia. Esos son los tres fundamentos del nuevo orden social: los niños, la propiedad privada y la iglesia. Debemos entender que si usted no tiene nada de qué ocuparse, usted nunca crecerá. El crecimiento está directamente relacionado con la mayordomía de una propiedad privada asignada. Ahora, Cristo nos dice que el primer juicio por el cual usted y yo compareceremos es por las cosas hechas a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es nuestra primera asignación de mayordomía. ¿De acuerdo? La pertenencia de la propiedad privada es esencial para la madurez espiritual. Por eso es que usted necesita poner a sus niños a arreglar sus cuartos cuando tengan 3 años. Usted necesita darles permisos. Usted necesita que ellos compren su propia ropa. Usted necesita tener a sus hijos involucrándose en un programa de mayordomía personal tan temprano como pueda. Créame que es mucho más importante que instruirlos académicamente. Usted debe plantar fundamentos para una mayordomía apropiada. Número 5. Creemos que el reedificar la nación comienza con reedificar comunidades locales. Si usted no puede reedificar una comunidad local, usted no puede reedificar la nación. Reconocemos que las guerras se ganan con ideas, no con balas. Estuve presente en la situación centroamericana y dije a los líderes, ustedes comprenden que la guerra en que están no va a ser ganada con balas o AK-47s. La guerra que van a ganar, si de veras lo hacen, es porque van a motivar a la gente con ideas. Las ideas ganan guerras. Las balas no ganan guerras. Mao Zedong no pudo haber estado más equivocado cuando dijo que el poder sale de la desnudez de un arma. El poder viene de las ideas. Por eso es que Pablo nos dice que tenemos que derribar esas ideas y reconstruir, como si reedificáramos o restauráramos el cuerpo humano con las ideas de Dios. Las ideas son infinitamente más poderosas que las armas y las balas. Ahora, hablé de motivación mientras desarrollaba este tema. Sabemos que, en razón de motivar a la gente, la motivación más fuerte es sustentarlos, como Nehemías hizo en unidades familiares. En Nehemías 4:13-14, entendemos que nada puede tomar lugar a menos que la unidad familiar esté en una condición de lucha. Usted no puede reedificar en una cultura sin reedificar las familias, lo que significa relaciones adecuadas de padres a hijos, significa un montón de cosas en las que no voy a meterme. Muchos de ustedes han enseñado y enseñarán en el futuro. Voy a enseñarles más posteriormente, cuando lleguemos a las familias, para tenerlas listas a pelear. Pero la más fuerte motivación no es en calidad de pastor, o un evangelista, u hombre de negocios, o lo que sea. Usted peleará por su familia en un nivel que no peleará en otro modo. Estuvimos en un seminario recientemente, y yo estaba dirigiéndome a pastores y líderes, tanto de negocios como civiles, y les dije: miren, señores, nunca estarán juntos en unidad como oficiales de iglesia, porque Dios no los llama a estar juntos como tales. Él los llama a estar juntos como padres y madres. Hay un poder primordial que un padre y una madre tienen que no ha sido dado a una oficina eclesiástica de un pastor, un profesor, o un evangelista, o cualquier otro. El poder no está dentro de la oficina eclesiástica. El poder está en el padre y la madre. Y si vamos a reedificar, debemos reedificar la unidad familiar y llamar a toda la familia a la pared. No solo a papá, no solo a mamá, sino a los hijos. Vea que la razón por la que no tenemos una transferencia de una generación a otra y por qué estamos en esta especie de yo-yo, le diré por qué. Es muy simple. Si los padres no ponen a los niños en la pared con ellos, los perderán. Aunque sean salvos, tendrán un caminar cristiano escurridizo. Debemos, esto no es una opción, llamar a nuestros chicos con nosotros a la pared o al muro, como usted lo quiere entender. Ese es el cuadro bíblico. ¿De acuerdo? Es lo que debemos hacer. No es una opción. Nuestro plan, de acuerdo a la metodología, sigue como van a ver. Los concilios de acción de la ciudad. Creemos que la primera cosa que tenemos que hacer estructuralmente es llamar a los ancianos de vuelta a las puertas. Pero el primer trabajo que sentimos que Dios nos ha indicado hacer es llamar a los ancianos de vuelta a la puerta. Y encajados en la puerta, los pastores, los líderes cristianos de negocios, los líderes cristianos de los medios de comunicación, las autoridades de cooperación civil, los líderes activistas, tenemos que movilizar el liderazgo y hacer que involucren en la resolución de problemas comunales. Eso trae la unidad con la que Dios bendice en el Salmo 133. Trae un aspecto de servicio y en el verso número 3 nos da bríos en la llegada de soluciones bíblicas a problemas actuales. Y pone a la iglesia a la ofensiva en lugar de la defensiva. Nos convierte en la gente hacedora en lugar de la gente ociosa. Nos cambia totalmente y luego nos encamina a la batalla de equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Eso es en lo que el Concilio de Acción de la Ciudad robustece el tema de los líderes de la iglesia, equipando a su gente a encontrar lo que los motiva y llamar a hacer, cuál es su destino y luego edificarlos con una base de recursos, de modo que los ancianos, en la puerta, bajo Dios, puedan dirigir las tropas y aplicarlas a donde la ciudad más necesita ayuda. Muy simple estrategia. Pero el Concilio de Acción de la Ciudad es la herramienta que Dios nos ha dado estructuralmente para movilizar a los líderes y enfocar el equipamiento de los santos. Y para eso, lo quiere Dios a usted, como líder para ser equipado, y su trabajo, sus responsabilidades comandando esto. Y luego dejar que el Espíritu Santo tome lo que usted ha aprendido y equipe a otras personas. Usted está para ser un evangelista para el equipamiento de la gente de la iglesia. Usted está para ser involucrado en el equipamiento de los santos para el trabajo del ministerio. Para eso está usted aquí. Usted podría pensar que no está aquí para eso. Pero déjeme compartirle desde mi punto de vista, y espero desde el punto de vista de Dios. Por eso está usted aquí. Está aquí para ser un evangelista y un profesor en su área de ministerio y experiencia. Y en los talleres, eso es lo que usted deberá estar absorbiendo. ¿Cómo escuché esto? No solo para ser estimulado. Nos importan mucho los pentecostales. Oh, nos encanta ser estimulados. Y luego se nos olvida lo que escuchábamos y vamos hacia otra estimulación. De paso, cerca de 20 años por el camino, la renovación carismática ya no es capaz de ser estimulada. De modo que ha caído en una clase de marasmo. Pero gracias a Dios hay cambios que han venido. Pero su trabajo no es solo oír, sino oír y aplicar para convertirnos en hacedores de la palabra. Ahora debemos enfocar el sector privado, la reedificación del sector privado. He llegado a la línea de fondo. Creemos que Dios, que es santo, está juzgando a esta nación y a las naciones del mundo, que ese juicio va a traer un mayor trastorno económico, porque donde la billetera del hombre esté, habrá siempre dureza. Dios históricamente siempre trata en juicios económicos. Todos han estudiado la muerte de las culturas, y yo lo he hecho. Usted ve eso como algo universal. Mientras esta cultura está económicamente devaluada, el sector privado va a tener que emerger, porque el sector público no va a tener la base de impuestos, no va a tener la base de rentas públicas, entradas al erario, para conocer las necesidades de la gente. Y lo estamos encontrando ya en esta nación. Ahora, nuestro llamado en el movimiento de reedificadores es construir una red de seguridad, un granero para el día de la carestía y un arca. Cualquiera que sea la terminología que usted quiera usar, lo que nosotros creemos que Dios está haciendo en la década de los 90s especialmente, se está movilizando a través de estos concilios o convenciones de acción, iglesias y líderes que están por convertirse en una red, de modo que cuando todo sea sacudido y caiga, va a caer hacia una clase de preparación en esta nación. Usted no puede esperar hasta que golpee el viento para alistarse. Será muy tarde. Ahora, quien quiera que prepare la red, va a conducir la próxima fase de la historia humana. Eso podría ser muy fácil de seguir, y es el caso. Quien quiera que prepare la red, y Dios quiere que sea la iglesia, es la iglesia que Dios quiere que haga el arca como el liderazgo emergente de servicio, con respuestas bíblicas a los problemas del hombre, y para eso estamos. Así que déjeme terminar y decir, ¿cómo vamos a comer al elefante? Mordisco a mordisco, localmente, de adentro hacia afuera, reedificando las familias, a través de los concilios de acción de la ciudad, llamando a los ancianos a las puertas, equipando a la gente para el trabajo del ministerio. Cierro con esta verdad. Lo que sea que Dios construya, Él lo construye relacionadamente. Dios no está edificando simplemente en una visión. Una visión es lo que nos estimula, pero el relacionarnos es lo que nos sostiene. La visión nos estimula, el relacionarnos nos sostiene. Ahora, en tanto que nos metemos en esta guerra, compañeros, difícilmente estamos en los tiros iniciales de esta guerra. Necesitan comprender que apenas estamos en los disparos iniciales de esta guerra. Mientras la guerra transcurra y se intensifique, usted va a llegar a una nueva clase de lucha espiritual. La lucha que va a venir contra usted será directamente estratégica, relacionada a cuán estratégico usted se haya vuelto. La lucha se convierte en un golpe perdido cuando usted vive una vida al azar. Cuando usted empieza a vivir una vida estratégica, la lucha que viene contra usted va a levantar una modalidad en la lucha estratégica, porque esa es una de las formas en las que Dios crece. ¿No son esas buenas noticias? Usted se levanta para establecer por qué el diablo le ha estado pegando al azar. De ahora en adelante, va a ser más sistemático. Pero aquí nuevamente tenemos la oportunidad de probar que Dios no es un mentiroso. Deje que cada hombre sea mentiroso y Dios verdadero. El poder y la palabra de Dios están sembrados tan alto sobre principados, potestades y gobiernos, y nosotros como reedificadores vamos a tener el privilegio y la oportunidad de ser testigos vivientes de que el testimonio de Dios es verdad. El diablo es un mentiroso, y cualquiera que él envíe contra nosotros, o cualquier cosa que traiga sobre nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo nos comemos el elefante? ¿Mordisco a mordisco? ¿Estratégicamente? ¿Entrenados? Usted está aquí para afilar sus tenedores y cuchillos, afilar sus utensilios de servicio, de manera que cuando concluya este estudio, estará en capacidad de servir a otros creyentes y miembros de familia, las herramientas por medio de las cuales ellos puedan comenzar a comerse el elefante en su lugar. Amén.